Apocalipsis capítulo 7, voy a leer del 1 al 8, porque ahí va a estar basado nuestro sermón. Dice la palabra del Señor así, Apocalipsis 7, 1. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, oramos en este momento que nos dé sabiduría del Espíritu Santo, como la concediste a Esteban, tu testigo fiel, para poder predicar tu palabra con fidelidad y que sea de edificación para tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, Apocalipsis capítulo 6 nos habla de cómo el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, empezó a abrir ese libro que estaba sellado con siete sellos. ¿Se acuerdan? Estaba sellado con siete sellos. Y entonces el Cordero, el Señor Jesucristo, empieza a desatar, a abrir los sellos, a quitar los sellos y empieza a revelar lo que va a suceder desde su primera venida hasta su segunda venida. En el capítulo 6 se abrieron seis sellos. Se espera todavía el séptimo, el último, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en el capítulo 7? Pues parece que Juan nos habla de algo antes de que el Señor Jesucristo abra el séptimo y último sello. En la mañana el pastor predicaba acerca de Marcos 6, como el pasaje que él predicó era como un interludio, ¿verdad? Como que es un pasaje que el autor metió allí en la narración y como que parece que rompe la narración, pero después se reanuda la narración, ¿verdad? Y me parece que también este pasaje que estamos leyendo es como una interrupción o un interludio o un paréntesis, ¿ok? Es como cuando estamos hablando, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando tenemos devocional en la familia, ¿verdad? Y entonces yo estoy hablando, y así como Ethan que está gritando ahorita, ¿verdad? Estoy hablando y de repente tengo que parar y decir: ¡hey, pongan atención! Pues ese es como un paréntesis, ¿verdad? Es como una pausa, y ya después se reanuda el devocional familiar. Aquí vemos algo un poco parecido, hermanos, pero que es una pausa para el consuelo y el fortalecimiento de la iglesia. Es algo hermoso cuando lo vemos desde la perspectiva del mundo controlado por el Dios soberano. Muy bien, el capítulo 6 termina hablando del séptimo sello. Y el séptimo sello habla acerca del juicio de Dios sobre toda la tierra. ¿Ok? Termina diciendo en el versículo 16: y decían a los montes, ¿verdad? Todos los pobladores de la tierra decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Está hablando de la ira de Dios que va a caer sobre toda la tierra. Pero ahora a Juan se le concede una visión muy interesante, porque uno esperaría que continúe describiendo cómo Dios va a destruir a todos los habitantes del mundo, pero Juan tiene una visión de algo majestuoso. Y aquí debemos recordar entonces que lo que Juan ve y narra en el capítulo 7 no está siguiendo un orden cronológico, es decir, no está narrando tal y como las cosas iban a suceder, sino que a él se le permite ver algo que iba a suceder o que va a suceder mientras están desarrollando todos los demás eventos de los seis sellos y del séptimo sello también. Pero en medio de todo ese desenvolvimiento, de ese desarrollo, en medio de las tribulaciones, ¿se acuerdan de los cuatro jinetes, verdad?, que representan tribulación, sufrimiento, persecución, hambre, guerras, etcétera. En medio de todo ello, a Juan, que está exiliado en la isla de Patmos, y a la iglesia cristiana que está sufriendo, se les permite ver que el Señor protege a su pueblo, que el Señor guarda a su pueblo. Por eso es que él dice en el versículo 1, después de esto, después de que él vio la visión de cómo el Cordero abría los sellos hasta el sexto sello, ahora dice, vio a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Noten, hermanos, algo parecido en el capítulo 6, versículo 17, y el capítulo 7, versículo 1. Dice que en el versículo 17 del capítulo 6 dice, ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira del Cordero? ¿Quién se va a sostener en pie? ¿Quién va a estar de pie parado como diciendo, a mí no me va a afectar el día del juicio, la ira del Cordero? ¿Quién puede mantenerse en pie ante el juicio de Dios? Nadie. Pero Juan ahora ve esa visión celestial de cuatro ángeles que estaban ¿en qué? En pie. ¿Verdad? Ellos están en pie. Y esta visión es de ángeles que el Señor manda para sujetar, dice, los cuatro vientos de la tierra, de manera que eso hace referencia a que en la tierra, mientras la humanidad está experimentando caos, mientras la humanidad está experimentando muerte, guerras, desorden, en el cielo las cosas no son conmovidas. En el cielo Dios reina supremo y soberano. Los ángeles están de pie manifestando, ¿verdad?, que Dios está orquestando, Él está guiando todas las cosas que suceden sobre la tierra. Y eso era de mucha ayuda para los cristianos, de saber que aunque vemos que todas las cosas están de cabeza en la tierra, no están de cabeza ¿para quién? Para Dios. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es el Padre amoroso de su pueblo, que por amor a su Hijo Jesucristo hace que todo suceda para el bien de su pueblo. Y que en medio de todas las cosas que suceden de las crisis, Él sujetará a su pueblo. Los ángeles están en pie. Dice en el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, estos pasajes, ¿verdad?, de los ángeles, de los jinetes, son imágenes, ¿verdad?, tomadas del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel, por ejemplo, del profeta Daniel, del profeta Zacarías también. Entonces, son imágenes que provienen del Antiguo Testamento. Los sellos eran muy importantes en ese tiempo. Si han visto ustedes, pues películas antiguas, ¿verdad?, como en la época de los romanos, de los griegos, por ejemplo, cuando un emperador o un capitán del ejército o alguna persona importante enviaba una carta a otra persona, si se han dado cuenta, le ponían un sello, ¿verdad?, con una cera, se lo pegaban allí y cerraban el contenido de la carta. Y si el que entregaba el sello, al entregarlo, estaba roto el sello, pues la realidad era que alguien ya había visto lo que contenía la carta. ¿Ok? Los sellos eran muy importantes. Confirmaban, daban validez, daban un carácter genuino, daban seguridad, eran una garantía. Y vemos que el Señor usa ese mundo de los sellos, ¿verdad?, que practicaban también los judíos en ese tiempo, para indicar, ¿verdad?, que el Señor ha sellado, ha asegurado, ha garantizado la seguridad de su pueblo, de su iglesia. El Señor conoce a los que son suyos, ¿verdad? Él los ha sellado. Y el apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Efesios que hemos sido sellados. ¿Por quién? Hemos sido sellados por y con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Es decir, que los creyentes que han sido sellados con el Espíritu Santo tienen la garantía y la seguridad de que pase lo que pase sobre la tierra, no importa el odio del mundo, no importa la persecución, el pueblo de Dios está seguro por el sello de Dios que está en ellos. Entonces, ¿a Juan se le permite tener esta visión, hermanos, para que el pueblo, la iglesia de Dios que sufría en ese tiempo, no cayera en el pánico y en la desesperación? Ellos tenían que saber que durante todo este tiempo de calamidades, de luchas y de pruebas, Dios nos ha sellado. Dios nos conoce. Él sabe quiénes pertenecen a Él. Él sabe quiénes son su pueblo, sus hijos, sus hijas. Y pase lo que pase, no perderemos nuestra salvación. Me llama mucho la atención, hermanos, cómo este ángel le dice a los otros ángeles: no hagan daño a la tierra y a sus moradores hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nada puede suceder sin la voluntad de Dios. Nada puede suceder por casualidad. Nada le va a acontecer al pueblo de Dios como si algo se saliera fuera del control de Dios. Dice: hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es una manera, ¿verdad?, simbólica de indicar que el sello de Dios es visible, que el sello de Dios es real, que Dios reconoce a los que son su pueblo. Bueno, si uno anda un sello en la frente, pues es, ¿verdad?, muy visible de que, pues, entra alguien y te ve con el sello, pues uno se da cuenta inmediatamente, ¿cierto o no? Es una manera de decir, ¿verdad?, que el sello de Dios es algo que nos confirma y nos garantiza de que pertenecemos a Dios y no debemos caer en el temor. Y ahora, en el versículo 4 en adelante, dice: oí el número de los sellados, dice el apóstol Juan. Oí el número de los sellados, de aquellos que han sido sellados por Dios. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El número 144,000, hermanos, es una multiplicación, ¿verdad?, de 12 por 12. 12,000 por 12,000. Y bueno, yo quiero que los niños aquí me ayuden a recordar qué importancia tiene el número 12 en la Biblia. A ver, ¿alguien recuerda de los niños? El número 12, 12. En el Antiguo, vamos a empezar en el Antiguo Testamento. 12. A ver, Cheo, si tú te acuerdas, hija. ¿A qué se refiere el número 12 en la Biblia? A ver. Ahí lo dice, de hecho, ¿verdad? En los versículos que vienen. Que el número 12 se refería a los 12 hijos de Jacob. Que llegaron a formar, ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Entonces, la referencia a las 12 tribus es una referencia al pueblo completo de Dios. ¿Ok? Es una referencia al pueblo completo de Dios. Pero también, hermanos, es muy probable que estos 144,000 sea una multiplicación, por así decirlo, de una combinación de las 12 tribus de Israel con otro número 12 en el Nuevo Testamento. A ver, los niños, ¿recuerdan? A ver, Matías, ¿qué significa el número 12? ¿A qué se refiere el número 12 en el Nuevo Testamento? No, eso ya lo dijimos. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿los 12 qué? A ver, Abril, ¿a qué se refiere el número 12, Abril? Ajá, a los 12 discípulos de Cristo, a los 12 apóstoles. Y entonces, hermanos, es muy probable que lo que Juan está viendo sea una combinación del pueblo de Dios representado por las 12 tribus y del nuevo pueblo de Dios, ¿verdad?, representado por los apóstoles. Es como decir que el pueblo de Dios, desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, ha sido sellado y es un número completo, es un número perfecto. Dios conoce a todos los que pertenecen a Él, y no solamente abarca a la iglesia del Antiguo Testamento, sino también a la iglesia del Nuevo Testamento, al único pueblo de Dios desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Y por eso empieza a dar, ¿verdad?, los 12,000 sellados de cada tribu, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Esta era una palabra de consuelo, de fortaleza y de seguridad, hermanos, para cada uno de los creyentes que vivían en ese tiempo que escribió Juan y que estaban experimentando tribulación, persecución y odio. Pero también es una palabra de consuelo para nosotros. Porque saben, una vez más, no pierdan de vista, ¿quién es el que está abriendo los sellos? El Cordero que fue inmolado. El Cordero que es el Señor Jesucristo. Aquel que murió por nosotros y con su sangre nos ha lavado de todos nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 1? En el versículo 5 dice así: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿quiénes son aquellos sellados con el Espíritu Santo? ¿Quiénes son aquellos que pertenecen al pueblo de Dios? Aquellos que han sido rescatados, que han sido lavados, que han sido perdonados, que han sido hechos reyes y sacerdotes para Dios Padre. Y eso lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. También leemos, ¿verdad?, allá en el capítulo 5. Vean cómo dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 6, ¿verdad?, cuando dice que el león de la tribu de Judá, que se refiere al Señor Jesucristo, él es el que va a abrir los sellos. Dice en el versículo 6: y miré, Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Quiere decir sacrificado. Porque hace referencia a Cristo como cordero que murió por su pueblo, que ha rescatado a su pueblo. Y eso es lo que confirma ya en el versículo 9, 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos son los sellados. Esos son aquellos que han sido rescatados por la sangre del Cordero. Son aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, lo cual, hermanos, es una maravilla cuando lo entendemos. De que en el Antiguo Testamento nadie fue salvo por sus obras. Nadie fue salvo por alguna otra cosa que hicieron, sino que ellos fueron salvos porque pusieron su fe en el Salvador que iba a venir, ¿verdad? Por eso es que los sacrificios y las ofrendas, todos los ritos y ceremonias apuntaban ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Se sacrificaban corderos que apuntaban a Cristo como el verdadero cordero, como la víctima, como el sacrificio que fue ofrecido y que entonces por medio de él todos nuestros pecados han sido lavados. Entonces, este pueblo sellado del Antiguo y del Nuevo Testamento es un solo pueblo porque en Cristo son un solo pueblo, como dice Pablo también en Efesios. De los dos pueblos ha hecho ¿qué? Uno solo, por medio de Cristo, quien es nuestra paz, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Algo más que es muy importante, creo yo, de entender, es esa repetición, ¿verdad? ¿Cierto o no que a veces leemos la Biblia, especialmente cuando leemos Levíticos o Números, ¿verdad? Y se repite y se repite. El pastor Rubén ha estado predicando sobre Éxodo, ¿verdad? Hay partes que se repiten, ¿verdad? Y cuando uno lo lee, pues, oh, usted está bueno, ¿cierto? Y uno dice, ay, ¿para qué tanto, verdad? Y bueno, aquí también vemos 12.000 de cada tribu, 12.000 de Rubén, 12.000 de Simeón, 12.000 de Judá, y esto. Uno dice, ¿por qué? Bueno, una de las razones es de que la repetición es muy buena, ¿verdad? Cuando uno repite y repite, uno aprende. Pero Dios tiene en mente también que con la repetición quiere transmitir una idea completamente segura y perfecta, completa. Es como diciendo, nada, ninguno de los sellados que pertenecen al pueblo de Dios, que han sido salvados por el Cordero, ninguno, como dice Cristo en el Evangelio de Juan, ninguno se perderá, sino que Él los resucitará en el día postrero. Es un número completo, cerrado, que incluye a todo el pueblo de Dios. No es como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Que 144.000 gentes especiales van a estar allá arriba y los demás como nosotros comunes y corrientes podamos estar aquí en la tierra. No, la Biblia nunca revela eso. Eso es una invención, ¿verdad? De los testigos, así llamados testigos de Jehová. Este número es un número simbólico que se refiere a la totalidad, a la integridad, a la perfección del número de aquellos que han sido sellados. Por eso es que el ángel dice a los cuatro ángeles que iban a destruir, espérense, espérense, hasta que el número de los hijos de Dios sea sellado, completo, cerrado. No hay nada que pueda suceder al pueblo de Dios que destruya nuestra salvación. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello que confirma, ¿verdad?, hasta el día de la redención, que ningún cristiano se perderá. No importa lo que estemos sufriendo, como hemos hecho mucho énfasis, ¿verdad?, y más lo haremos, ¿verdad?, conforme el mundo se aleja de los principios de la Escritura, conforme el mundo empieza a mostrar su odio y persecución, como el mundo lo ha hecho desde el principio, empezando con Caín y Abel, ¿lo recuerdan? Como los judíos que no creyeron, mataron al Señor y mataron a los profetas y persiguieron a los cristianos, como el Imperio Romano de ese tiempo perseguía a los cristianos, como los cristianos están siendo perseguidos actualmente en diferentes partes del mundo. Hermanos, ¿qué es aquello que sostiene al pueblo de Dios? ¿Nuestras obras? ¿Nuestra fuerza humana? No, es que hemos sido sellados por Dios, es que hemos sido rescatados, es que estamos en las manos de Dios, y nada de lo que suceda en la tierra frustrará o destruirá el plan perfecto que Dios tiene para su pueblo. Nada ni nadie los podrá destruir. Por eso es que esta primera mitad de Apocalipsis 7 es tan importante de meditar, de reflexionar, de agradecer a Dios porque nos ha apartado para Él y nos ha hecho ya reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué hermoso es saber, ¿verdad, hermanos? Que pertenecemos al pueblo de Dios. Y una vez más, hermanos, no temamos, como el Señor Jesucristo dijo, manada pequeña, no tengan miedo, porque el Padre les ha asignado un reino. Y el Señor Jesucristo también en San Juan nos recuerda y nos dice, no teman, porque yo he vencido al mundo. Y en Él somos más que vencedores. Recuerden, nada de los eventos que suceden en la tierra puede frustrar el plan de Dios, ni destruir, ni eliminar, ni quitar a ningún cristiano de entre el número completo que han sido sellados por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén.